Victoria Vaca Paunero es abogada, es especialista en derecho penal, es defensora oficial criminal y correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Y es autora del libro Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal, aportes críticos para pensar nuevos paradigmas. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a otra yerba. Hola Victoria, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo te va esta noche?
Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias, gracias por decirnos que sí, por estar presente acá. Tenemos muchas cosas para charlar con vos. Y principalmente queríamos encarar hoy la conversación preguntándote cómo podemos hacer para diferenciar entre narcotráfico y uso medicinal del cannabis.
Uy, no tiene nada que ver una cosa con otra.
Sí, pero...
Justamente lo difícil o lo complejo es que se confundan.
Claro. Exacto. Por eso la pregunta. Nosotros estuvimos tratando algunos casos que ocurrieron este mes sobre allanamientos y acusaciones a usuarios, a productores y a pacientes de cannabis medicinal, y nos queda esta confusión después de algunos programas. ¿Cuándo podemos confundir estas dos situaciones?
Bueno, a ver, narcotráfico en realidad... una palabra, una expresión construida, pero que no es un término jurídico. La ley no usa la expresión narcotráfico. También es un concepto construido desde lo mediático o lo cultural. Y se refiere al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en general interjurisdiccional, o sea, a través de las fronteras de países o fronteras de provincias. Uh-huh. Es una actividad asociada al crimen organizado, que es muy compleja, que requiere recursos técnicos, logística, recursos económicos, y que respecto a la cual en general se obtienen grandes recursos económicos. En nuestro país la justicia federal es la que se ocupa, digamos, de toda la que es la investigación de lo que serían las figuras de narcotráfico, que están abarcadas dentro de la ley penal 23.737.
Sí.
El problema es que la misma ley abarca un montón de conductas realizadas con diferentes sustancias, entre las cuales está el cannabis, y lo que hace es abarcar todas las conductas previas a lo que sería un tráfico ilícito. Entonces ustedes van a tener la misma pena de cárcel para el que trafique que para el que siembre o cultive. Uh-huh. La misma pena para el que tenga con fines de comercializar que el que comercializa. Uh-huh. También hay una lógica desproporcionada en cuanto a las penas y a la gravedad de la conducta según qué parte de una cadena, si se quiere, de tráfico ilícito la conducta integra. Pero dicho esto, quiero aclarar que eso no tiene nada que ver con alguien que siembra o cultiva para darle un destino totalmente diferente que lo que sería el comercio ilícito. Y que el comercio ilícito también no necesariamente es narcotráfico, sino también se encuadra en lo que se llama narcomenudeo, o sea, la venta minorista.
Claro, una de los grandes problemas, creo yo, hoy en día de la Argentina y dentro del nivel jurídico es justamente esta ley, la 23.737, ¿verdad, Victoria? Gastón te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gastón? Sí, es una ley obsoleta, es del año 89. Es una ley sancionada en el marco de un paradigma fuertemente prohibicionista.
Claro.
Y que se aplica bajo la lógica del combate a la guerra contra las drogas o combate al narcotráfico. Y con esa lógica no se diferencian demasiado las conductas o la gravedad de las conductas. O sea, parece lo mismo, o se los condena a la misma pena a alguien que por ahí cultiva algunas plantas en su casa que a la persona que trafica kilos a través de una frontera.
Es una ley, como bien dijiste vos, completamente obsoleta. Si mal no recuerdo, porque la he estudiado esa ley, las penas van de 4 a 15 años de prisión y habla de multas en australes, porque como vos bien dijiste, está sancionada en el 89 y estamos a tal nivel atrasados que habla de las multas en australes. Vos corregime si estoy equivocado, pero creo que...
Eso se reformó en 2016, en noviembre.
Menos mal, aunque sea una reforma, ¿no?
Sí, en realidad la ley tuvo algunas reformas desde el 89 para acá, pero todas fueron reformas para agravar las penas o agravar las figuras.
Claro.
O incluir más sustancias dentro del concepto de estupefaciente. Argentina lo que tiene es el paradigma de los derechos humanos adoptado en la Constitución Nacional desde el año 94. Y ese para mí es el paradigma bajo el cual tiene que aplicarse cualquier ley, incluso los anteriores, al 94, como es el caso de esta.
Claro. Victoria, vos podés contarnos un poquito, porque acá en Radio Nacional nos escucha un montón de gente y muchas de estas personas quizás no están en tema y no saben. Y lo que queremos saber es cómo hacemos para encuadrarnos legalmente en el uso medicinal del cannabis, para no estar expuestos quizás a estas situaciones de allanamientos, de persecución policial, judicial, y estar dentro de una legalidad entonces.
Bueno, Argentina tiene desde el año 2017 la ley 27.350 de uso e investigación científica y médica del cannabis. Esa ley lo que hace es reconoce la utilidad del cannabis en favor de la salud, y en ese sentido tensiona con la ley penal, porque la ley penal lo ubica solo como sustancia estupefaciente que en sí misma es capaz de producir riesgo en la salud pública, y en cambio esta ley medicinal reconoce la utilidad en favor de la salud, o sea, lo opuesto. Y esa ley tiene un artículo, el artículo 8, donde se previó, gracias, y esto es una cosa importante a destacar, gracias a la lucha de los activistas y de las madres de los chicos que con distintas patologías que fueron al Congreso a pelear por esta ley, se creó este artículo 8 que habla de un registro en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, en el cual las personas que se inscriban van a obtener una autorización para realizar conductas que en realidad están previstas en el artículo 5 de la ley de drogas. Uh-huh. Ese artículo dice que tales y tales y tales conductas, enumera todas las que se les ocurran: sembrar, cultivar, guardar, acopiar, tener, transportar, suministrar, comercializar, para que vean la cantidad.
Sí.
Todas las conductas realizadas con destino ilegítimo, o sea, para afectar la salud pública.
Sí.
Y de forma no autorizada, bueno, van a tener como consecuencia de 4 o 15 años de cárcel y una multa que hoy es sideral. Uh-huh. Entonces, lo que hace la ley medicinal en el artículo 8 es crear un sistema de autorización administrativa, porque, como bien les dije yo, en el quinto dice no autorizado. Entonces, ¿qué pasa si el Estado te autoriza? Bueno, te corre la ley penal. El fin ilegítimo ya se te reconoce por el solo hecho de ser en favor de la salud.
Claro.
Entonces, quien está inscrito en ese registro, que vuelvo, no tiene nada que ver con seguridad, no lo maneja la policía, no lo maneja el Ministerio de Seguridad ni nada por el estilo, está en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, quien está ahí obtiene una autorización que le permite determinadas conductas que están previstas en resoluciones posteriores a la ley. Uh-huh. Hoy en día, la última resolución, que es la 800 del 2021, y es una disposición del Ministerio de Salud de la Nación, dice que quien está en el registro puede tener hasta 9 plantas en flor en su casa, en un cultivo interior y controlado, uh-huh. O sea, no cultivo en la vereda, porque se entiende, o en la plaza enfrente, lo puedo tener en un espacio que controlo. Puedo tener puedo circular por la calle o incluso viajar en avión dentro del país con hasta 40 gramos de flor seca, y puedo circular y viajar por todo el país con entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros de derivados de resina o aceites de cannabis. Uh-huh. La inscripción, el registro se llama ReproCan. Es una aplicación informática, o sea, funciona, es todo informatizado. Uno se anota por internet y lo que se exige para poder estar inscrito en el registro es simplemente que la persona tenga indicación médica de por cualquier patología, y cualquier médico, esto es importante que lo sepan,
sí,
porque no se requiere un médico especial, ni un médico, entre comillas, ReproCan, ni nada uh-huh. por el estilo. Cualquier médico que te pueda indicar, que tenga matrícula al día vigente, te puede indicar cannabis.
Y que ese médico esté esté inscripto en el ReproCan, ¿verdad?
Claro, después vos te inscribís como paciente, y por otro lado se tiene que inscribir el médico. Y el médico tiene que validar al paciente, uh-huh. valida un código en realidad.
Perfecto, el código de vinculación.
Claro, con eso se vincula, lo valida, y ahí el Ministerio de Salud, cuando controla que esas dos cosas están bien, emite la autorización y que te la manda a través de la aplicación Mi Argentina. Entonces la puedes tener en el teléfono.
Y a partir de estar inscriptos en este registro, tenemos la autorización para hacer el uso medicinal del cannabis.
Exacto. A ver, en realidad no es que no exista autorización para hacer uso medicinal. Uh-huh. Las personas tienen derecho a cuidar su salud, y esto es previsto en la Constitución, claro, de la mejor manera que encuentren y como puedan. O sea, el Estado no te dice cómo tenés que cuidar, curarte, tratarte tu salud, o al contrario, lo que dice la ley es que el Estado está obligado a garantizar el bienestar de las personas.
Por eso,
el derecho a la salud es un derecho humano que el Estado no puede obstaculizar, no puede soslayar, no puede aceptar.
Sí, por eso hay también, Victoria, muchos casos que llegan a la justicia, pero finalmente son absueltos o quedan ahí encajonados porque se comprueba esto que estás diciendo.
Claro, más allá de que haya gente que quizás no esté inscrita en el Reprocan porque no sabe que se puede inscribir, o no pudo hacer el trámite, o no consiguió un médico que lo avalíe, lo vincule, sí, porque la verdad que esto es algo bastante reciente y no es que es tan fácil tener todas las herramientas para poder cumplir con esto. Si cuando uno está sometido a proceso penal puede probar que el uso es en favor de la salud, claramente no hay delito. Más allá de eso, es importante entender que esto debería funcionar al revés. Un fiscal o un juez, cuando investigan a una persona, deben probar que lo que hacen no es en favor de la salud.
El principio
y no
de
la
inocencia.
Persona tiene que demostrar, claro, no, exacto, debería ser al revés. No funciona siempre de esa manera, pero es como debiera ser.
Bueno, le recordamos a la gente nuevamente que estamos hablando con Victoria Vaca Paunero. Ella es abogada, es especialista en derecho penal, es defensora oficial criminal y correccional del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y es la autora del libro Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal, aportes críticos para pensar nuevos paradigmas. Victoria, te hago una consulta. ¿Cómo te parece a vos personalmente y por ahí fuera de la opinión profesional, sino más bien personal, que Argentina está avanzando, o cómo está funcionando esto del Reprocan? Porque si bien es una herramienta increíble que tenemos los usuarios medicinales, vamos a decirlo sí, así, seguimos viendo que igual siguen habiendo allanamientos a justamente pacientes que están inscriptos en el Reprocan. ¿Cómo te parece que va todo esto en sí a vos?
A ver, el Reprocan funciona muy, muy bien. Piensen que es una aplicación que está basada en un modelo para mucha menos gente. Y actualmente tiene 75.000 inscripciones.
Un montón.
Con algo de, claro, en menos de un año, y en pandemia, con un Ministerio de Salud que tiene casi todos sus recursos destinados a la pandemia, y tiene más o menos 22.000 ya reconocidos, y 75.000 en total, digamos. Falta, hay casi 50.000 personas que están esperando la habilitación. Pero Reprocan es un programa dentro de una subsecretaría del Ministerio, y no tiene todavía muchos recursos, porque ni la ley preveía que tuviera demasiados recursos. Y bueno, se vio un poco superado, digamos, en su capacidad por la cantidad de gente que se inscribió. Entonces, funciona bien. Lo que falta es capacitación en la justicia y en las fuerzas de seguridad,
claro,
para que conozcan esto. Y directamente distingan antes de allanar, antes de obstaculizar el ejercicio del derecho a la salud o afectarlo y violar derechos humanos, de antemano que sepan que ante una planta, o sea, que no toda planta es delito, que no toda persona que tiene una planta es sospechosa de algo, y bueno, que conozca básicamente la ley vigente.
Es un poco lo que hablábamos en el programa anterior, es cuestión mucho de reeducar no solamente a la justicia, sino especialmente a las fuerzas de seguridad.
Sí, que nosotros nacimos en el prohibicionismo.
Claro, vivimos y mamamos nosotros, eso de entrada. Estamos como ahora cambiando el paradigma.
Todos nos tuvimos que deconstruir. Claro. O sea que hay que tener también paciencia porque es un proceso.
Sí, creo que, de nuevo, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es empezar a reeducar especialmente a las fuerzas de seguridad, porque son las fuerzas de seguridad quien hacen los allanamientos, quien paran por la calle a las personas que quizás están consumiendo o que tienen una planta o dos plantas o más plantas en el domicilio. Creo que de a poquito hay que empezar a hacer eso desde las asociaciones, desde la propia presidencia, del propio Estado, empezar mucho a reeducar, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y Victoria, vos también te hiciste muy conocida por un caso que fue el de Adriana Funaro, Sí, y que tiene mucho que ver, mucha relación con el cannabis medicinal y el autocultivo. ¿Nos querés contar un poco de qué se trató aquello?
Adriana es una cultivadora solidaria y usuaria en favor de la salud, activista histórica del movimiento canábico. Y bueno, fue allanada y detenida en febrero de 2017, cuando todavía la ley medicinal no había sido sancionada. Tenía solamente media sanción de la Cámara de Diputados. Estuvo 2 meses detenida hasta que conseguimos que dejaran su falta de mérito, y estuvo procesada hasta julio del 2019, en que la Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó el sobreseimiento. La particularidad de la causa es que ella desde el día 1 planteó absolutamente todo lo que hacía y defendió el ejercicio del derecho a la salud a través del autocultivo y de la producción de derivados y extractos, digamos, en favor de la salud, aunque no hubiera ley, digamos.
Uh-huh. En favor de la salud y, como bien dijiste, cultivadora solidaria. Yo tuve la posibilidad y por ahí el placer un poco también de conocerla a Adri. Yo fui compañero de Adri hace muchos años en Buenos Aires, antes de vivir acá en San Martín de los Andes, y la conocí su trabajo desde siempre. Y ella, tal cual, es una cultivadora solidaria que le proveía justamente aceites y medicina a gente, a su propia hija, a Mika, también ella lo hacía todo esto, y fue muy fuerte el caso de Adriana.
Sí, es una persona excelente, con un corazón enorme y que jamás vendió nada.
Exactamente.
Es muy injusto, su situación fue muy injusta y con mucha razón salimos a pelear fuerte a favor de ella. Pero bueno, lo conseguimos, porque tuvo varias denuncias, ninguna tenía que ver con el cannabis, todas tenían que ver con problemas de medianería, problemas personales con el vecino, nada que ver con algo que afectara la salud de nadie.
Esos vecinos del amor, ¿no?
Sí, hay a veces eso.
Y nosotros también desde acá estamos un poco haciendo foco en todos los avances que hay en la parte del fomento, de la industria, del cannabis medicinal, del cáñamo industrial, y un poco escuchar cómo ocurren y cómo con bombos y platillos se anuncian un montón de avances en esto y en el impacto en la economía y cómo se sigue persiguiendo a algunos cultivadores. Y bueno, queríamos hablar con vos porque sabemos que esa también es tu lucha.
Sí, estos son procesos y tienen avances y retrocesos y no son lineales, sí. Son desparejos. Y la verdad es que lo que todos queremos es la regulación integral completa de la planta de marihuana para todos sus usos.
Exactamente. ¿Podés repetir eso? Porque me parece genial lo que acabas de decir.
Sí, a ver, son procesos que tienen avances que no son lineales, o sea, no van derecho, van al costado, 2 pasos para acá, 2 pasos para allá, son luchas, hay que construir, hay que ganar espacios, hay que ganar sentido común, y lo que queremos en realidad es la regulación integral de la planta de marihuana para todos sus usos.
La regulación integral de la planta de marihuana de cannabis para todos sus usos, excelente, eso es excelente.
Bueno, muchas gracias, Victoria.
A ustedes.
Gracias, Victoria. Te mandamos un saludo grande desde acá.
Saludos a ustedes y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias a Victoria Vaca Paunero. Buenísima la charla que tuvimos con ella. Muy interesante. Seguimos de a poquito soslayando algunas cuestiones que venimos arrastrando de programas anteriores. Hace un ratito hablamos del miedo por ahí que nos generan ciertas situaciones y tenemos a estas personas que son profesionales como para sacarnos un poquito de dudas. Así que esperamos que les hayan gustado.
Y que se inscriban en el ReproCan.
Y por supuesto que se inscriban en el ReproCan. Es algo muy simple. Importante. Nos pueden consultar a nosotros. Nos pueden buscar en el Instagram como @saludandinasma. Podemos guiarlos. Hay cada vez más profesionales que están inscriptos para dar una mano y para hacer las vinculaciones con los pacientes. Así que recordamos, es muy, muy importante inscribirse en el ReproCan.
La consigna antes de irnos al próximo.
¿Le recordamos
tema?
A la gente la consigna? Dale. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿Mitos y verdades?
Del uso del cultivo del cannabis y del uso del cannabis medicinal.
Ahora, en un ratito, cuando volvamos, vamos a estar hablando un poquito de eso. Le recordamos los teléfonos de la radio: 427-566, 427-766. O más fácil el WhatsApp, que tengo el telefonito acá al lado mío: 2972-495051. Nuevamente la consigna: mitos y verdades del cannabis. Nos vamos silbando bajito con un tema: respeto de Abuela Coca.
más, tirados a la sombra, nada en qué pensar. El no tener dinero no me hace sentir mal. Todo está perfecto, miro alrededor. A mi lado los amigos terminando la oración. Bichos de la playa, temerarios de las pruebas, terroristas del corpiño, amigos de las damas, cazadores de la noche, kamikazes del amor, afilando los caninos para entrar en acción. Si solo queremos querer, solo podemos joder, así que nada. Nada más hay que pensar, todo, todo, todo está por empezar. Nada nadarás, nada nadaremos, solos en la playa de los sueños verdaderos. Así mi alma se ilumina y se encandila con tus ojos que me miran. Y titina, sabes que me destila, lo bueno me da alegría. Los sueños verdaderos, nada, nada, nada más hay que pensar. Todo, todo, todo está por empezar. Nada nadarás, nada nadaremos, solos en la playa de los sueños verdaderos. Siento, no es el momento para arrepentirse, tampoco para reprimirse, confundirse. Bienvenidos a la diversión, qué momento, ser amigo de la luna y también del viento. Ando por la vida respirando el tiempo. Ando, corro, quedo, muevo, muevo. Nada, nada, nada más hay que pensar. Todo, todo, todo está por empezar. Nada nadarás, nada nadaremos, solos en la playa de los sueños verdaderos. Nada, nada. Todo, todo, todo está por empezar. Nada nadarás, nada nadaremos, solos en la playa de los sueños verdaderos.
En Otras Yerbas hablamos de la planta de cannabis. Cultivos, aceites, flores, fitopreparados, gastronomía canábica, cosmética canábica.
Muchas yerbas en Otras Yerbas.
Interior, exterior, medicinal, industrial.
Muchas yerbas en Otras Yerbas.
Volvemos, tercer bloque del programa. ¿Cómo están, mis compañeros?
Rincón del Barba, Rincón del Barba.
Venimos a Rincón del Barba, no lo tuvimos la semana pasada. Me sentí un poco mal, primero. Después un poco más mal, segundo. Pero después entendí. No, es que tuvimos un gran programa la semana pasada, llenísimo de información. Dos entrevistas increíbles. Sí. Lo de Rodri, el papá de Benicio, fue algo.
Rodri, gracias.
Hermoso.
Por estar.
Si nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme. Quien también nos está escuchando desde Villa Traful, que me acaba de llegar por la cucaracha, es nuestro gran amigo Grego.
Goyito.
Goyito, te mandamos un gran abrazo desde acá. Esperemos que esté saliendo todo bien. Él está en Villa Traful, ya lo vamos a tener de nuevo la semana que viene.
Muy bien.
Pero bueno, entramos al Rincón del Barba. Como les contamos hace un ratito al principio del programa, hoy vamos a hacer un paréntesis respecto a esa plantita que la dejamos un poco colgada.
¿Dónde la dejamos para hacer como un mini resumen?
La plantita quedó en un indoor de cultivo de cannabis medicinal.
Sí.
Naciendo. Habíamos preparado, la habíamos germinado, habíamos hablado sobre las condiciones de la planta, habíamos armado el sustrato, la habíamos plantado.
Bien.
Y le pusimos un stand-by, no, a la plantita.
Se está fortaleciendo ahí.
Se está fortaleciendo. Ahí menos está, mal que no es una planta automática, sino estaría recontra crecida. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Así que hoy vamos a hacer un paréntesis.
Dale.
Y hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades respecto al cultivo y al consumo de cannabis medicinal. Pero antes le recordamos nuevamente a la gente para que nos empiece a escribir, que nos sigan escribiendo, ya recibimos mensajes, a nuestro WhatsApp 2972-495051. Tengo el telefonito acá al lado mío, para que nos cuenten algún mito que crean, así lo hablamos por acá, sobre el consumo de cannabis medicinal o el cultivo. Y en este caso voy a empezar hablando sobre dos mitos. Uno sobre el cultivo y otro sobre el consumo de cannabis. ¿Qué
Dale.
Quieren que hablemos primero? ¿Cultivo o consumo de cannabis medicinal?
Consumo de cannabis medicinal. Me interesa ese mito.
¿El consumo?
Sí.
Bueno, entonces, respecto al consumo, Creo que este es uno de los grandes, ¿sí? Y abro muchas comillas. Si me pudieran estar viendo, estoy haciendo mucho la seña de las comillas.
Dedito, dedito, dedito.
Mucho dedito, dedito, dedito. Le estoy poniendo mucho énfasis al dedito, dedito, dedito. Porque uno de los grandes mitos que creo que todos y todas crecimos escuchando, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Respecto al cannabis, toda la historia que nos fueron contando a lo largo de nuestro crecimiento durante muchos, muchísimos años.
La historia del prohibicionismo también que mencionaba Victoria. Años y años de persecución, de estigmatización.
Exactamente, es un poco la historia del prohibicionismo de la cual todos y todas crecimos escuchando y nos quisieron enseñar. Por suerte estamos derribando muchas de estas cosas. Este programa, Otras Yerbas, nosotros estamos un poco para eso.
Informando como... para derribar algunas creencias, sí.
Somos como los vengadores del cannabis.
Sí, trayendo toda la evidencia científica y médica para que la gente conozca cuál es la realidad.
Exactamente, y uno de estos mitos o uno de las cosas más grandes que nosotros escuchamos y nos quisieron enseñar, ¿qué es? Que el cannabis quema neuronas. Sí, creo que todos y todas lo han escuchado, ¿no? En algún momento.
Cuando aún no se reconocía el uso medicinal legal del cannabis.
El cual, incluso hoy en día que está reconocido, por suerte, el uso del cannabis medicinal, porque recordemos, no es legal cultivar en Argentina, sino lo que es legal es el cultivo de cannabis medicinal y controlado. Pero bueno, una de las cosas principales que nosotros escuchamos es eso que les dije hace un ratito, que el cannabis te quema las neuronas. Les hago una pregunta a mis compañeros. Dale. Y a nuestros oyentes que están, sí, por ahí atrás.
Sí.
Y a los demás seres que nos estén escuchando.
Dime.
¿De dónde creen que salió esto? ¿Por qué creen que se dijo eso? ¿De dónde viene? ¿Tienen alguna idea?
Viejo, como el viejo de la bolsa, el miedo que te daba mamá.
Guarda con el viejo de la bolsa.
No, y yo creo que es un invento que viene de aquellos intereses de las grandes industrias, uh-huh, que llevaron finalmente a incluir la planta de cannabis en el listado de drogas peligrosas, los intereses de las industrias de papel, farmacológicas, los laboratorios, pero bueno, eso es para otro momento y no sé si viene de ahí en realidad. Tengo ganas de hablar de eso.
Hay muchas manos negras, básicamente, dice Yanni, y tiene un poco,
sí,
de razón.
Mano negra.
Imagino que todos y todas los que estén atrás y nos estén escuchando están diciendo cosas similares y algo de razón tienen, pero bueno, vamos a entrar más puntualmente a ese concepto. El cannabis quema neuronas. Uh-huh. A ver, esto nació... lógicamente y lamentablemente, como casi todas estas cuestiones, en Estados Unidos. Ajá. Y verdaderamente existió un estudio allá por los años 70 que se hizo sobre monos, pobres monitos.
Ah, sí.
En donde el resultado final de esos estudios fueron que el cannabis quemaba neuronas. Eso lo usó en su momento el presidente de los Estados Unidos de aquellas épocas como uno de los eslogans fundamentales para la campaña contra las drogas, especialmente contra el cannabis. El cannabis te quema neuronas. Ajá. Y fehacientemente ese estudio de nuevo existió.
Concluía ello.
Concluía eso. Pero ¿qué pasa? Nunca se explicó cómo, ajá, se había hecho ese estudio. Muchísimos años después se pudo saber cómo se hizo ese estudio.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue ese estudio? Bueno, a ver. Se hizo sobre monos, sobre un montón de monos. Siempre, lamentablemente, estos estudios se hacen sobre animales.
Sí.
¿Y qué pasó? Luego de muchos años se conoció que a estos animales los exponían a muchísima cantidad de humo durante más de 10 minutos seguidos a través de unas máscaras. Básicamente a los monos les ponían unas máscaras conectados a unos tubos y a través de esos tubos y esa máscara les suministraban a los monos algo así como que les diga durante 5 minutos el humo equivalente a entre 60 y 100 cigarrillos de cannabis por 5 minutos.
Claro.
¿Sí? Lo primero que ahí ustedes pueden llegar a pensar es, claro, por eso a los monos se les quema las neuronas. Pero no.
No era
ese el motivo por el cual,
bueno,
se le quemaba las neuronas.
Quiero recordar que en nuestro primer programa, el médico Hernán de Villa La Angostura, uh-huh, de Río Negro, perdón, de Bariloche, él nos dijo que no tenía efectos secundarios el cannabis.
Ahí va, entonces, también Hernán, entonces no, me daba un poquito de razón en esto que estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿No era ese el motivo por el cual a los monos se les quemaba las neuronas? Sí, se les quemaba las neuronas a los monos. ¿Pero por qué? Porque durante esos 5 minutos que los monos estaban expuestos a ese humo de cannabis,
sí,
que era equivalía entre 60 y 100 cigarrillos de cannabis, Esa mascarilla que tenían puesta los monos no tenía ningún tipo de orificio en donde además entre oxígeno.
No entraba oxígeno, claro.
Entonces,
la falta de oxígeno.
Entonces, ¿qué pasa? Empecemos a pensar. Exactamente. Pensemos a pensar y le hago una pregunta a todos y a todas los que nos están escuchando. ¿Qué creen que pasa en nuestro cerebro si por 5 minutos a nosotros nos asfixian o no nos permiten, mejor dicho, respirar? No hay una entrada de oxígeno. Olvídense incluso hasta el cannabis, hasta el humo de cannabis. ¿Qué pasa si por 5 minutos nos tapan la nariz, nos tapan la boca y no podemos respirar?
Y sí.
¿Qué pasa? Probablemente
neuronas.
Nos desmayemos porque no podemos respirar. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al cerebro cuando nos desmayamos, cuando no podemos respirar? Se nos mueren neuronas, ¿sí? He aquí, amigos, amigas y amigues, del por qué ese estudio había concluido que el cannabis mataba neuronas. No era el cannabis ni el humo del cannabis en sí.
Y es el uso que se le da a cierto tipo de información, ¿no? De acuerdo a los intereses que hay detrás. Pero yo te sumo algo. Uh-huh. Que estaría bueno anotarlo, productores, para los próximos programas, uh-huh. que tiene que ver con que leí en algún lugar, algún estudio científico, que además de demostrar que el cannabis no destruye neuronas, demuestra que el CBD puede regenerarlas. Estaría bueno contactar.
Exactamente, actúa sobre una parte del cerebro que justamente ayuda para regenerar las neuronas.
Sí, podemos contactar a algún neurólogo o algún especialista para que el próximo programa nos explique un poco cómo funciona eso.
Así que algún neurólogo o neuróloga que nos esté escuchando nos puede mandar un mensajito.
Escríbanos, saludos, Nina, sí, SMA.
Exactamente, es súper importante esto que les estoy diciendo y por favor ténganlo en cuenta como para empezar a derribar este gran mito. A los monitos, pobres monitos, sí se les morían las neuronas, pero no era por el cannabis propiamente dicho o en sí, sino era porque no podían respirar.
Claro.
Señora, doña Norma, el cannabis no le mata las neuronas, el mono no podía respirar, ¿sí? Entonces, espero que este primer gran mito esté un poquito o les haya servido a quienes nos están escuchando como para ir aprendiendo y entendiendo el porqué de todas estas manos negras que hay detrás de todo esto y que, como bien dijo Victoria en el bloque anterior, como bien dijo Yanni, como bien dijo Ricky acá conmigo, son cuestiones que nos quisieron enseñar durante toda nuestra vida y de a poquito hay que ir derribando porque esto no es así, es parte de la historia que está mal. Sí, y es parte de la historia que tenemos que un poco desmitificar y por eso es que nosotros estamos acá, por eso es que formamos parte de Salud Andina, por eso es que hacemos el programa Otras Yerbas, para desmitificar muchas de estas cosas.
Y para desmitificar y para informar cuáles los verdaderos beneficios del cannabis.
Dejar de ignorar todo esto que se viene ignorando hace muchísimo. La verdad que por ahí hay cosas que no son de malo, sino que más de ignorante.
Exactamente.
Quiero creer también... pasa lo mismo con la justicia, con las fuerzas públicas que nos tienen que cuidar, y es eso, reeducarnos entre todos, con el mayor cariño también y mayor respeto.
El mayor respeto.
Hay que tener en cuenta también de que, bueno, el cannabis no mata neurona, pero hay que tener en cuenta que sigue siendo un estupefaciente, la idea es que ningún menor de edad lo consuma porque es completamente innecesario.
Por supuesto, eso y que también está... entender que el abuso de las sustancias, cualquiera sea la
como
sustancia,
cualquier otra.
No está bien, no. Hace mal, cualquier sea la sustancia, el consumo en exceso hace mal, perfecto lo que dijo Ricky recién, al igual que en los menores, a los menores no le hace bien el consumo de cannabis, como así tampoco le hace bien el consumo de alcohol en las fiestas,
o
ahora que
tabaco.
Se vienen las fiestas,
uh-huh.
el tabaco, el exceso de TV, el consumo en exceso de todo hace mal, especialmente en los menores. Así que no, por favor, no creer que las sustancias no hacen nada o por un poquito de alcohol o por un poquito de esto que uno se consuma. No, por favor,
no.
Vamos a caer en la realidad.
Seamos responsables.
Y ante todo, el consumo responsable. Exactamente.
Y ser coherente, muy, muy coherente en todo. Lo mismo pasa con esto del Reprocan. Que las personas tengan el Reprocan o puedan acceder al Reprocan no significa que van a estar fumando en la calle, en cualquier lado, que van a tener la libertad de manejar el vehículo por la ruta y estar fumando. No, señores, acá se le está diciendo.
No es para eso,
es lo mismo.
Compramos
una botella de vino en el supermercado, la dejamos en el auto, vamos a casa y una vez que estamos en nuestro lugar de confort, que sabemos que estamos seguros, que sabemos que no vamos a salir, abrimos, descorchamos y nos tomamos el vino, no vamos a estar tomando el vino en el auto. Lo mismo pasa con el cannabis, señores, no confundamos lo que es un Reprocan, lo que es el consumo terapéutico con un viva la pepa.
Exacto.
Exactamente. Bueno, espero que lo de los pobres monitos haya quedado un poco claro y el por qué el concepto de, entre comillas, de nuevo, el cannabis quema neuronas, y espero que haya quedado todo esto un poquito más claro para empezar a desmitificarlo. Por otro lado, así no me voy por las ramas.
Dale.
El segundo mito, y nos vamos a meter un poquito más en lo que es el cultivo de cannabis. Uno de los grandes mitos, yo como cultivador inscripto en el ReproCan, cultivador desde hace muchos años, he ayudado muchísima gente en sus cultivos, y mucha gente me... Y es algo que yo leo constantemente en foros, en páginas, escucho del boca a boca en la calle, que una de las primeras cosas que recomiendan para el cultivo es el famoso...
Té de banana.
Té de banana.
Esta te la voy a pelear, Barba. La banana tiene potasio.
No, no peleemos.
El potasio es bueno para las plantas. ¿Es así o no es así?
Buenísimo lo que dijo Yanni, porque ahí hay uno de los grandes motivos por los cuales primero se recomienda la banana. Por el potasio. Bien, lo que sabemos que la banana contiene potasio, y uno de los macroelementos principales para el desarrollo de la planta durante toda su vida en diferentes proporciones del cannabis es el potasio, además de otros nutrientes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar sobre especialmente la banana y el potasio. ¿Qué es lo que generalmente yo suelo escuchar cuando recomiendan el famoso té de banana? Es hervir, la receta básica sería hervir un par de cáscaras de banana.
Sí.
Probablemente también escuchen que hay que agregarle un poco de azúcares, alguna melaza, hervirlo durante un par de minutos y después eso dejar que se enfríe, diluirlo o no y regar
directo
las plantas
a la tierrita
con eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque le estaríamos proporcionando a la planta potasio y azúcares. Ahora, como nos gusta a nosotros en todo lo que hablamos y lo que les decimos por acá tener argumentos, especialmente científicos y médicos también, acá también vamos a tener argumentos científicos y biológicos, más que nada.
Bien.
Primero, un par de cuestiones a aclarar. Está comprobado científicamente que hervir unas 5, 10 o 50 cáscaras de banana a las altas temperaturas en las que hervimos, porque el agua tiene que estar hirviendo, las poquitas proporciones de potasio que se pueden extraer de ahí son no solo ínfimas, Yanni, sino que en verdad temperaturas tan altas
las destruye. Ya lo escuché respecto de otros nutrientes.
Exactamente.
Cuando se recalienta mucho o se hierve.
Perfecto, ahí tenemos el primero por qué no tiene sentido, porque no le estamos soportando proporciones útiles o significativas de potasio, porque lo estamos destruyendo como primero, ¿sí? Anoten, primero lo del potasio, no. Segundo, quizás, como les dije, hayan escuchado que se le agrega azúcar o se le agrega algún tipo de melaza. Segunda cuestión, y no menos importante. Uh-huh. ¿Por qué es importante no agregar azúcares a los líquidos que ustedes van a usar para regar cualquier tipo de planta? ¿Por qué?
¿Por qué?
Ni idea. Porque van los bichitos.
Exactamente,
atrae,
van a tener
plagas.
Un líquido dulce.
Sí.
Lógicamente, no estamos descubriendo nada. ¿Y qué trae un líquido dulce a la tierra?
Sí.
Bichitos. Vamos a tener una colonia mínimamente de hormigas.
Claro.
Y lamentablemente, espero que no muchos, pero creo que sí sepan qué pasa si una colonia de hormigas agarra 1, 2, 5 o 10 plantas, cualquiera sean esas plantas,
sí,
de una noche para la mañana siguiente se pueden quedar sin nada.
Se la comieron.
¿Sí? Exactamente. Entonces, tras que venimos de ahora a saber que no le vamos a otorgar proporciones de potasio necesarias, porque no le vamos a otorgar nada. Después, que nuestro líquido va a ser dulce, entonces probablemente vamos a traer bichos. ¿Sí? Ahí ya tenemos dos cuestiones por las que no. Vamos a la última, que creo que es una de las más importantes para mí y de los cuales no mucha gente tiene conciencia de esto porque no lo hace respecto a sus cultivos. Si por esas casualidades se toman un segundito en medir a la cuestión es, o la medición del pH que tiene ese líquido. Después, en próximos programas, vamos a hablar sobre la importancia del pH de los líquidos para regar las plantas, cualquiera sea las plantas. Pero si se toman el segundo de medir el pH resultante del líquido, del hervor, de la banana, con el azúcar, con todo lo que ustedes quieran...
Ni me lo diga, yo me imagino, es un desastre ese pH.
Es un desastre ese pH. Entendiendo que los pH, y así muy rápido, necesarios en el cultivo de cannabis medicinal, van aproximadamente en un principio de 5,5, 5,6 en adelante hasta llegar cercano al 7 al final del cultivo de la planta. Si llegamos a medir el pH resultante de este tecito mágico que le queremos dar, va a estar completamente desbalanceado y no va a ser el idóneo para la planta. Entonces, ¿qué le va a provocar esto? que la planta no coma bien, porque aplicar un líquido con un pH desbalanceado va a hacer que la planta no absorba bien los nutrientes. Uh-huh. Si la planta no puede absorber bien los nutrientes, no puede comer, ¿sí? Entonces, no solamente no le vamos a otorgar potasio, no solamente vamos a traer bichos, sino que además vamos a hacer que la planta no coma bien en las futuras abonos o riegos que les demos.
Bien.
Entonces, amigos, amigas, amigues y demás seres que nos estén escuchando, les pregunto yo ahora para que se queden pensando, ¿le quieren seguir dando té de banana?
Bueno, está bien, no.
Me convenciste.
Muchas gracias. Me están haciendo señas por atrás de la ventana que nos estamos quedando corto ya de tiempo, y hace un ratito yo le dije a Yanni, fuera de los micrófonos, no, vamos a estirar un poco, ya estamos terminando.
Sí, me da risa lo del té de banana, porque bueno, después en otro programa sigamos hablando de esto, pero hay un montón de remedios caseros. Para las plantas en general, para la huerta.
La maca, yo escuché que hacían
el
té de banana.
Bueno, no tanto. El tabaco, así que de esto podemos desarrollar la próxima.
Me encanta porque me están dando un montón de material para los programas que vienen.
Dale.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el último tema?
Vamos con el último tema.
Los dejamos escuchando Jordan de ET y los Problems.
Pasaron semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saber?
Bueno, y llegamos al final de nuestro quinto programa. Queremos agradecerle a todos, a todas y a todes quienes nos están escuchando, a nuestros amigos atrás, a Grego, que nos está escuchando allá por Villa Traful.
Sí.
Gracias.
Gracias a todos, gracias a la gente que nos escucha, gracias, saludos a Andina. Queremos contarles, aprovechando este último minutito, que somos una asociación civil de acá de San Martín de los Andes. Pueden contactarnos en nuestro Instagram, que es saludandinasma. Y nuestro objetivo social es el fomento de terapias alternativas basadas en hierbas, plantas y hongos. Y pueden comunicarse con nosotros al Instagram, ya les dije, y también estamos los jueves en la sede de la Radio Pocahuyo, de 4 a 6 de la tarde. Los esperamos a todos.
Por último, muchas gracias a nuestro operador Fabián Arrouset, a nuestro coordinador general Germán Marcos, a mis compañeros, a Yanni, a Ricky. Muchísimas gracias.
Gracias, Barba.
Nos escuchamos la próxima.
Dale, el próximo martes a las 22 horas. Los esperamos acá en Radio Nacional.
Otras hierbas.
Adiós.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte. Pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan.